En momentos en que todas las ramas de la enseñanza pública realizan una paralización de 24 horas y la enseñanza privada acaba de finalizar por su parte, un paro parcial, suena tremendo, se propone encarar la tercera de estas mesas o tertulias educativas gerenciadas por Gabriel Quirici. Esta tarde, a diferencia de los jueves pasados, nos dedicaremos a analizar la situación de la educación primaria. Para eso nos acompaña en estudios, además de Gabriel, Cecilia Dota, docente de la Escuela Pública desde el 2003, también trabajó en instituciones privadas, actualmente trabaja en la Escuela número 84, Alejandra Berizonsi, docente de la Escuela Pública desde el 2005, trabajó en el Club de Niños Paso Solidario, actualmente trabaja en la Escuela número 182 y se desempeña como coordinadora pedagógica en el Centro Educativo para la Primera Infancia. Bueno, bienvenidas.
Muchas gracias.
Hola, gracias.
Y bienvenido.
Bueno, buenas tardes. Lo de gerenciar sonó... No, es una palabra que está un poco mal vista en el ámbito educativo. Yo.
¿Por qué?
Gerenciador, ¿no? Coordinador. Es más lindo. No, pero es una broma, es una pavada. Sí.
Bueno, a ver, para arrancar, capaz que podemos empezar por... En el tema de analizar la educación, la educación secundaria siempre se ha llevado todos los palos, ¿no? Y no tanto la educación primaria. Entonces capaz que podemos hacer un diagnóstico, o por lo menos cómo ustedes ven la situación de la educación primaria, ¿no? Si es tan ideal a veces como se la plantea, o si tiene también problemas tan atendibles como la educación secundaria y que en realidad no se hablan tanto, ¿no? No sé quién quiere empezar.
Bueno,
romper el hielo.
Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Sí, comparamos primaria con secundaria, hay algunas fortalezas en primaria. El tema de que todos los docentes en primaria pública sean titulados para ejercer los cargos de maestros, directores o secretarios, eso es una fortaleza. La otra es que sí nos permite estar más tiempo en cada centro educativo, tener continuidad en el mismo grupo docente o en la misma escuela, en el caso de los efectivos o algunos suplentes anuales que logran elegir varias veces las mismas instituciones, que por lo que habían hablado los jueces anteriores, eso en secundaria no pasa. Por más que tengas puntaje y concurso de efectividad, no siempre podés elegir el mismo liceo o la misma institución varios años. Eso yo lo veo como fortaleza.
Sí, el hecho también de poder permanecer y poder proyectarse a largo plazo en la misma institución, y también el hecho de estar trabajando 4 horas con los chiquilines, habilita a proyectarse y a trabajar desde otro lado con mayor conocimiento,
de las familias, de los chiquilines,
del barrio.
Del barrio, la comunidad, o sea, te da otro conocimiento.
Eso lo podemos destacar como fortalezas. ¿Y cuáles son los puntos débiles de primaria?
Bueno, a mí me llamó la atención cuando vos dijiste que se veía como fortalecido y sin problemas justo en un momento donde estamos en conflicto, claro, en la educación primaria.
Pero desde el discurso político es siempre... No solo desde el discurso político, es también desde el discurso académico, es... No, el principal problema está en la enseñanza secundaria, principalmente en el ciclo básico, ahí es donde hay que atacar. El resto parecería como que está todo fenómeno, más allá del reclamo puntual que hoy tienen los docentes por su salario.
Claro, quizá también porque el tema de la deserción, por ejemplo, de los números que son públicos y fracaso escolar es mucho mayor en secundaria, es real. Quizá es por eso, pero en realidad en nuestras prácticas de todos los días y en nuestra labor como docentes sí estamos como en conflicto y con un montón de problemas que se nos dan a diario. No sé si...
Sí, una cosa que gustaría... yo estaba pensando para comparar, y esto es algo capaz que hasta histórico, ¿no? Primaria tiene una larguísima tradición de cobertura universal, muy anterior a secundaria, ¿no? Y también de formación docente, pero creo que la gran novedad que genera muchas dificultades, por ejemplo, es el doble turno, ¿no? Es decir, el que la docente, el maestro, tiene que estar corriendo de una escuela a otra, como que es habitual, ya que para tener un ingreso, si se junta lo salarial con lo profesional ahí, ¿no? Porque ya no es las 4 horas y un grupo, sino son 8 horas y 2 grupos y todo lo extra, que me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, y las dificultades de los diferentes contextos donde se trabaja, ¿no?
Apareció una pregunta ahí planteada en la producción, que era si dejó de ser esa escuela integradora para hacer la escuela pública, ¿no? Para ser una escuela para los pobres, ¿no? Eso es una problemática más que se suma al día a día de las maestras.
Sí, sin duda, que uno de los problemas y tal vez lo que más nos cuestiona la labor es la cantidad de centros privados que se han abierto y bueno, cómo hacer que la escuela mantenga a todo nivel social, a todo tipo de realidad social de los niños en la escuela pública. Empecemos a cuestionarnos los maestros mismos dónde mandamos a nuestros hijos.
Claro, yo creo que tiene que ver con una desvalorización de la escuela pública. Yo lo veo habitualmente de amigos que de entrada no se cuestionan el hecho de mandar a la escuela pública. Ya desde que el niño tiene 5 años lo mandan a un centro privado. O sea, es así, no lo piensan demasiado. Entonces, ¿por qué pasa eso? A mí me parece que hay una desvalorización de la escuela pública y también de nuestra profesión. Buscando el porqué de eso, puede ser porque no somos universitarios, puede ser porque muchas veces hay promociones de los chiquilines que uno sabe que no deberían promover de año y los promovemos por presiones, puede ser por una cuestión salarial, por varias cosas puede ser, pero me parece que hay un desprestigio de la escuela pública y de los docentes.
Pero digamos, en los centros privados también hay maestras egresadas de magisterio, sin carácter universitario, muchas veces se les paga menos también, o sea que digamos que esa problemática se extiende a toda la educación primaria. Sin embargo, mucha gente a la hora de optar, si tiene dinero, manda a la privada.
Sí, como que la salvación está en la privada y la otra posibilidad, que a veces el descarte, es la pública, ¿no? Y más allá de que sea una percepción, como dice Sapo, habiendo a veces valores que son iguales, ¿dónde está el problema, no? O sea, obviamente hay varias patas, pero por ejemplo, ustedes así a priori, ¿cuáles pueden identificar?
Los docentes somos los mismos, o sea, eso no cambia, pero tal vez la manera en que trabaja el docente en un instituto privado es distinto al que trabaja en una escuela pública. Yo he trabajado en centros privados con otra con la misma población, digamos, con problemáticas educativas, pero el respaldo es otro, el apoyo de la institución es otra, los tiempos que vos tenés libres para trabajar, para, digamos, como quien dice, bajar la pelota. Vos estás en la clase y tenés un problema, bueno, pero tenés otra manera de solucionarlo. En la escuela pública muchas veces tratamos de tapar agujeros entre nosotros y los propios docentes ayudarnos, porque a veces es una realidad que estás solo y que no sabés cómo abordar determinadas problemáticas.
Sí, la falta de los equipos de trabajo, eso es algo, me parece clave también, el estar solo, no tener tiempos de coordinación, de intercambiar, de formarte, de saber en qué anda el compañero, de llamar al psicólogo de tu alumno para saber en qué va su terapia, son tiempos que faltan, y sobre todo de intercambio y contención, y el número de alumnos también, eso incide. Yo desconozco un poco el tema de la cantidad de alumnos que están trabajando normalmente en un colegio privado, pero yo el año pasado tuve un grupo de 50 gurises. O sea, eso también, a la hora de ser de padre, elegir mandar a tu hijo a la escuela del barrio y saber que va a estar con 49 niños más en un salón, abrir los ganchos.
¿Y auxiliares por clase hay o es excepcional?
Uno piensa en auxiliar cuando hablas de inicial, ¿no?
Inicial
solamente.
Y lo pagan los padres ahí. Eso lo digo por experiencia. Uh-huh. Sí, tenemos que hacer una colecta a los padres anual para Que el auxiliar tenga los recursos.
Cuando en una clase de 50 alumnos uno espera que va a haber un auxiliar sí o sí, ¿no?
En este caso, sí, éramos dos maestras, pero en un lugar bastante reducido. Se llaman clases dobles, que hay mucho en las escuelas superpobladas. Habitualmente pasa que se forman grupos dobles. Son dos grupos con dos maestras a cargo, pero funcionan en un mismo salón.
Es un
mismo tiempo.
Es complejo.
Es muy complejo. Desde el hacinamiento, desde los aprendizajes, desde atender la diversidad, desde un montón de aspectos. Es
difícil. O sea que el problema vendría a ser el sistema en sí, de alguna manera. Si vos, a mismo problemas educativos, ¿no? Y misma calidad de docentes, y ustedes mismas lo decían, se trabaja con diferentes condiciones, lo que habría que cambiar son esas condiciones, ¿no?
Yo agregaría una cosa, digo, viéndolo desde fuera, porque yo vengo del lado de secundaria, pero también está lo que ofrece, para entender la alternativa, ¿no? Lo que ofrece la educación privada en cuanto a cuestiones extra aula, talleres, educación física, inglés, doble horario, que, o sea, hoy lo estábamos charlando antes de empezar con esta tertulia, ¿no? Pero para muchas familias trabajadoras de clase media baja, donde están todo el día fuera en los matrimonios porque trabajan los dos, la escuela pública no les soluciona todo el tiempo de los niños, ¿no? Y eso trasciende al rol docente, pero entonces las condiciones en las que vos trabajás es que en tu clase, por ejemplo, faltan niños de clase media. O de clase trabajadora, eso es un tema interesante y después cómo trabajas con esos grupos, ¿no?
Y ni que hablar también de condiciones edilicias, ¿no? Es fácil decirle a alguien, ¿por qué no mandás a tu hijo a la escuela pública cuando vos ves que los bancos están rotos, que el baño no está en las mejores condiciones, que la higiene no es la adecuada? Entonces, ese es otro problema que también tiene la educación pública y que no ha podido solucionar en este tiempo, si bien hay recursos económicos, ¿sí? No hay capacidad o tal vez organizativa de solucionar los problemas de higiene, que es básico para cualquier lugar donde uno quiera trabajar, con niños o sin niños, en cualquier lugar de trabajo, ¿no?
¿Pero va a decir que los recursos están para solucionar esas cosas?
Se habla de que hay más dinero. Entonces, yo lo que me cuestiono muchas veces es, hay más dinero, pero dentro del aula a veces no se ven esos recursos. Yo sigo teniendo en mi salón los bancos barelianos. Entonces, estoy hablando de una educación que apunta a trabajar en internet con las XO y tengo un enchufe solo. O sea, estamos hablando de modificar la educación. No digo la pública, modificar los métodos de educación, porque los niños son otros, la comunidad es otra. Pero dentro del aula yo sigo teniendo cosas de la época barreliana. Entonces, ¿cómo quiero trabajar en equipo o en grupo si tengo que andar corriendo los muebles y que trabajen en bancos barrelianos en grupo? Bueno, está. Cada uno busca la manera de trabajar como puede, ¿no?
No concuerda las intenciones con la realidad, de alguna manera.
Sí. El aula es otro mundo que la mayoría de la gente desconoce. Mucha gente se quedó en otra educación de otro tiempo. Hoy por hoy la escuela muchas veces pasa por otro lado. Nosotros tenemos problemas de niños con desbordes emocionales dentro del aula y que no podemos abordar, porque yo a veces no puedo quedarme con ese niño y desatender a los otros 30, o qué hago con esos 30, o este niño está con un desborde, lo acompaño, no sé, y después tengo con toda esa carga volver a trabajar como si nada con el resto de la clase. O enfrentar ese problema.
Bueno, ¿cuáles son las urgencias entonces, a su criterio, a solucionar? Cosas que se tienen que solucionar en el futuro inmediato. Y otras cosas que son más estructurales y que irán cambiándose, modificándose con el tiempo.
Sí, a mí me parece que el poder tener tiempos de coordinación en cada centro, eso es fundamental. El poder tener espacios de intercambio y formación, en definitiva, porque...
Bueno, déjame una cortita que es con Ale lo hemos charlado otras veces, ¿no? Cuando vino todo lo del Plan Ceibal, Ana, mi esposa, trabajó como formadora virtual en Ciencias Sociales e Historia a través del Plan Ceibal para todas las maestras. Era un curso gratuito, ¿sabes? A través de las computadoras, todo. Pero había que hacerlo fuera de horario. Inscribieron automáticamente, se inscribió a través del rato a todas las maestras. Tenía como 700... alumnos el curso. Lo terminaron 30. Y era un curso virtual, gratuito. Pero porque no tenían tiempo para hacerlo. ¿no? Esto de que, claro, había que leer muchos materiales, tenía evaluaciones, entregas periódicas. De 700 maestros lo terminaron 30. ¿Tá? Y no es por falta de ganas de estudiar, porque no hay tiempo. Y me acuerdo así, en la escuela de nuestros hijos, la directora nos dijo, che, ahora que viene el Bicentenario, vamos a hacer un taller con los maestros para hablar de qué fue la Revolución Artiguista. Está bueno. No encontró en todo el año un día donde las maestras pudieran ir. Y es una escuela de práctica, la 14, porque tenían doble turno. Entonces, para formarse eso, para estar... Eso es bastante complejo, ¿no?
Sí, de intercambio y también momentos para decidir cosas a nivel institucional, básico. Hasta hace un año, creo, existían las salas docentes, por ejemplo. Ahora no existen más, no tenemos ni una al año. No hay un momento al año donde uno pueda juntarse con sus compañeros a decidir cosas del centro. Cuestiones básicas, o sea, acuerdos para que funcione democráticamente el centro o para intercambiar. No, para mí eso es algo a cambiar ya.
Yo creo, claro, si la educación, si queremos que la educación mejore, yo creo que hay cosas que hay que hacerlas más allá de la voluntad del docente o las horas que done o que voluntariamente quiera brindar. Me parece que hay cosas que tienen que estar y que el docente las tiene que hacer más allá de la buena voluntad para dar su tiempo. Me parece que poder acceder a cursos tiene que estar dentro de la función docente o dentro de una carga horaria paga, así como la coordinación, la planificación, que no dependa de que yo quiera o no dedicar más tiempo a la escuela pública. Eso tiene que estar para que nuestra labor obligatoriamente en todos los docentes sea mejor.
¿Ustedes cómo vienen siguiendo el conflicto docente en base a las reivindicaciones, ¿no? que se esgrimen, pero y también en base a las medidas adoptadas desde el punto de vista de los sindicatos?
Los venimos siguiendo cerquita. En cuanto a las reivindicaciones, yo que sé, es muy personal la opinión que podemos llegar a tener. Yo, con todo este panorama que más o menos estamos tratando de describir acá, me preocupa mucho otras cosas más allá de lo salarial, personalmente. Sí. Pero sí me parece que es necesario que se reconozca el tiempo extra de trabajo también salarialmente. Eso me parece importante. O sea, que me parece importante que se reconozca esa cantidad de tiempo que uno dedica con salario. Desde ahí estoy como afín y bueno, y venimos siguiendo de cerca el conflicto porque no estamos dando clase dos veces por semana prácticamente.
¿Y el paro como medida para
Y bueno, no es lo mejor, ¿no? Uno, al resto de la sociedad tal vez no se da cuenta, pero a nosotros nos afecta el paro. Obviamente económicamente porque nos lo descuentan y en un salario bajo es un porcentaje alto la cantidad de paros que hemos tenido. Pero también el ritmo de trabajo con los chiquilines. Es difícil decirle al niño, mañana no nos vemos, nos vemos a la otra semana. ¿Vieron el trabajo de tal día? Si hay paro, tal vez uno no se da cuenta, pero el ritmo de trabajo que uno va adquiriendo con los chiquilines lo vas cortando con estos paros y esta inestabilidad, que eso tal vez no se da cuenta el resto. Llegamos al paro, a mí me parece que por una situación de bastante descontento, y me parece que eso no, los medios de comunicación no lo han tomado en cuenta. Se han quedado con los días que estamos perdiendo, con la cantidad de contenidos que pueden haber quedado más o menos los chiquilines, que no sabemos si vamos a poder recuperar los contenidos, ¿no? Antes de llegar el año... Y no están viendo la cantidad de maestros que fueron a una asamblea. Yo les decía a ellos hace un rato, yo en los 10 años de maestra nunca había visto una asamblea tan concurrida y he ido a varias, bastantes. Entonces, el maestro está diciendo algo. Yo hoy les comentaba,
es decir, ¿no? No es una minoría que ejerce la militancia sindical la que está llevando adelante esta reivindicación. O sea, hay un respaldo atrás del cuerpo docente.
Sí,
hay muchos que están desconformes con la idea del parar y hay gente que está entrando a las escuelas. Eso es una realidad. Hay maestros que están entrando.
Pero con la medida del paro, quizás. Pero con las reivindicaciones en eso están todos de acuerdo.
Sí. Sí. Por eso se acata también con un número tan grande. Yo creo que es por eso.
Tenemos un tiempito más, puede ser, Gabriel, ¿sí? Nos quedamos de vuelta sin columna historia, me parece, hoy. Pero así seguimos charlando. Dos temitas. Uno, bueno, la formación en magisterio, por ejemplo, cómo lo evalúan, cómo salen las maestras de magisterio. Y la otra, si el ideal sería, por ejemplo, que las maestras se hicieran cargo de un turno solo y se les pagaran las horas 4 horas para completar las 8, entre coordinaciones, planificación, formación, este, o trabajo dentro de la escuela. Pero esa la dejo planteada para la escuela tanda, ¿me parece?
Mientras suena Chabela de los Buitres, seguimos en conversación con Cecilia Dota y con Alejandra Berizonsi, ambas docentes de la escuela pública, maestras, y con Gabriel Curici, nuestro coordinador de estas mesas educativas.
Este gerenciador.
Sí. Sapo había dejado planteado, creo.
Cafillo de la educación, le dijeron en algún momento.
¡Fua! ¡Qué duro!
Pero es un término que está asociado con cosas no tan exactas, ¿no?
El horacito de la... De la...
Ahí, en fin. Está lleno de mensajes que vamos a leer más adelante. Quedaron dos preguntas planteadas. Una sobre la formación en magisterio. ¿Cómo la evalúan? ¿Cómo creen que salen las maestras de este centro de formación? Y la otra, si el ideal para las maestras de escuela pública hoy día sería tener un turno solo, mañana o la tarde, y el resto del día dedicárselo, para completar las 8 horas o 6 horas, lo que sea, a coordinación, formación o otras tareas vinculadas al centro educativo. No sé por cuál quieren arrancar y quién arranca.
Bueno, el tema de la formación a mí me parece que es un tema clave para poder pensar. Actualmente los maestros tienen una carrera de 4 años, pero esa demanda. Yo cuando estudié magisterio fue una carrera de 3 años, porque había demanda de maestros y lo que hicieron fue acortar la carrera por un periodo corto y sacar como churro generaciones de maestros para poder tapar esos agujeros. Eso habla un poco de qué importancia se le da a la formación que tenemos. Ahora, me parece que desde la nueva ley de educación, nueva desde el 2008, hay como una tendencia a profesionalizar la formación, desde el hecho que se propone de crear un instituto de educación terciaria en donde los graduados salen con un título universitario, por ejemplo. Y por otro lado, me parece que hay una tendencia actual también a profesionalizar un poco la carrera, por una experiencia personal del año pasado, que tuve unas practicantes en las escuelas y me decían: no podemos hacer más nada que ir a clase y estudiar. Como que había un nivel de exigencia mayor, al menos el que recuerdo que tuve yo cuando estudié.
Sí, lo mismo. En realidad yo me acuerdo de asignaturas donde los contenidos al llegar a fin de año eran muy pocos. También exigencias que tal vez no eran las que se esperan. Y además tiene... Al que está estudiando magisterio, el que se está preparando, tiene que aprovechar esas instancias. Después, durante el trabajo, vos obviamente para cada clase tenés que estudiar, informarte y buscar material, pero me parece que el momento de prepararte es durante la carrera. Uh-huh. Que después te ayude, o que después repases o trabajes, sí, para las clases, pero el momento de formarte es ahí también.
Bien, dicen que salen bien formados de magisterio.
No. Que tal vez ha mejorado.
Ha mejorado.
Sí, yo creo que hay una tendencia a mejorar la formación.
3 años es muy poco, fue lo que hicimos nosotros.
Ahí está.
Muy poco para tener el título y la responsabilidad que después tenés en una escuela.
Claro, como que queda al azar si uno tiene el compromiso de seguir formándose o no. Si vos te quedás en esa, me parece que es muy poco, sí.
Y sobre la otra pregunta, sobre si el ideal sería que tuvieran un solo turno y después complementar con horas extracurriculares en formación, en coordinación, etcétera. ¿Les parece que esa es como un horizonte a por el cual pelear?
Eso sería como para empezar. Tiene que cambiarse la metodología de trabajo en las escuelas. Por la realidad de los niños con los que trabajamos, no podemos estar el docente 4 horas de corrido con el mismo método de antes. Nosotros participamos en una experiencia con Alejandra en una escuela que trabajábamos por talleres, se dividían todos los grupos en grupos por taller según lo que el niño quería hacer, se hacía una vez por semana. O sea, se rompía el esquema de clase, y de que mi maestro era
Claro, yo siento que el modelo actual de escuela, muchas veces no coincide con los niños que recibimos. Hay muchos chiquilines que no están capacitados para estar 4 horas en un salón, recibiendo una clase. Estar, capaz que suena muy utópico, como lo decían por ahí, pero estar las clases por edad también, muchas veces como que no condice con el modelo de niño que llega a las escuelas hoy. Hay un modelo de escuela que tenemos que es necesario modificar y cambiar estructuras.
¿Y el formato tipo escuela de tiempo completo, qué les parece? Que tiene otra, ¿no? Tiene otra currícula.
Sí. A mí me parece que está bueno el proyecto de tiempo completo. La realidad de por hoy, el proyecto está bueno, pero la realidad de la escuela de tiempo completo tiene varias aristas como de dificultad, que es, por un lado, que los talleristas muchas veces no están en las escuelas, no hay la cantidad de talleristas que debería haber. Y por otro lado, pasa que, bueno, no sé si ustedes saben, pero hay falta de maestros. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando falta un maestro a la escuela de tiempo completo, no hay quien le haga la suplencia, porque no hay ningún maestro que esté sin trabajar y pueda estar las 8 horas. Entonces los talleristas terminan supliendo el rol del maestro, y esas horas de taller se pierden. Entonces hay varios problemas en el funcionamiento, pero el proyecto para mí está muy bien.
Tú recién... No, decí.
No, que a veces pasa mucho eso, que los proyectos, los papeles, bueno, el ideal, están muy buenos, pero después para aplicarlos y llevarlos a cabo en una escuela es mucho más complejo, ¿no? Entonces me parece que por ahí también se tendría que trabajar. Esos proyectos, ¿cómo los implemento?
Tú recién decías, ¿no? Trabajo con las XO, pero tengo solo un enchufe. ¿Cuánto cambió la realidad en el aula a partir del plan Ceibal?
Depende del aula. Queda muy a las... también...
En algunos lugares se aprovechó más, en otros menos.
Yo creo que sí. Y depende del docente. Que depende del docente únicamente.
Faltó un plan que formara al docente también para el uso del plan Ceibal.
Yo te voy a decir una cosa. Para mí no hubo plan Ceibal. Para mí hubo una computadora por niño. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó. No hubo plan, no hubo formación de los docentes en esa área. Los que somos de generaciones más jóvenes tenemos algo de herramientas de informática. Hay compañeros que no manejan computadora o no tienen interés de aplicarlo en sus clases. Entonces queda libre a cada uno de poder explotarlo o no. Es un recurso súper interesante y aprovechable.
Y también no todos los niños lo tienen hoy por hoy. Tal vez lo que uno piensa, bueno, te regalan una computadora, la vas a cuidar. Las realidades sociales son mucho más complejas que eso. Entonces a veces tenés grupos donde no todos los niños tienen la computadora. Entonces también es un problema para trabajar, ¿no? Más que nada cuando se proponen hacer evaluaciones en línea y todo, que te lleva un tiempo conseguir las computadoras para todos en la escuela, que todas estén cargadas, que parecen cosas obvias, pero no lo son. Entonces vos estás media hora preparando el aula para trabajar con la XO.
Muy bien. Bueno, Gabriel, ¿algo más para redondear? ¿Querías?
Yo lo que digo es que hay que revalorizar la formación didáctica que tenemos, ¿no? Que eso... da muchas herramientas para que los propios docentes, sus directores, los maestros de práctica, piensen proyectos para los centros, que habría que de alguna manera generar más autonomía en las diferentes escuelas, pero también con más tiempo pedagógico en la escuela. Por eso lo que vos preguntabas, Sapo, de bueno, un turno, pero no es las 4 horas. Uh-huh. Es decir, un centro con otras posibilidades de implementar prácticas educativas. Uruguay tiene una historia muy rica también de experiencias pedagógicas novedosas. Sí. No sé, cuando se hizo famoso Miguel Soler, la educación. Uruguay innovó para América Latina en la década de los 50 y los 60. Bueno, hoy hay ciertos, porque las fortalezas que charlábamos al principio, yo no las desmerezco para nada, ¿no? Maestros titulados, una cobertura, o sea, el 85% de los niños van a la escuela pública. Eso que hablábamos de que se opta entre la privada y la pública es para un sector minoritario, sí, ¿no? Y mal o bien un incremento en el gasto educativo. Bueno, llegó el momento de que tomen más la voz en propuestas pedagógicas los docentes y haya una renovación de cara al siglo XXI. Yo creo que hay chance de eso, ¿no? Pero falta realmente que esté acompañado, esto es un juicio muy personal, ¿no? Por una mirada político y académica que entienda la educación, no que la juzgue por números y resultados macro, porque yo noto muchas veces que desde críticas universitarias, y yo también participo en la universidad, no es que me haga el outsider, ¿no? Críticas políticas, y yo creo también mucho en la militancia política, pero no ven la realidad de la educación como un problema en donde los docentes son los verdaderos transformadores. Y la clave es que los docentes estén formados, tengan tiempo, tengan reconocimiento social. Entonces creo que contribuye muy poco, porque cuando habíamos empezado la primera tertulia pusimos el discurso de Mujica de educación, 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 y él decía, hay que hacer los deberes, ¿no? Lo decía para los políticos, sí. Tengo que copiar todos los días la palabra educación, debo pensar en la educación. Yo creo que él no ha hecho los deberes en el sentido de pensar en la educación con los educadores. Sí, hay muchas cosas que se han avanzado, pero llegó el momento que aparezcan planes nuevos de parte de los educadores, no solo de autoridades. Pero
¿quién va a canalizar y a definir las propuestas de los docentes? Es decir, los docentes se pueden poner de acuerdo para elevar propuestas y ¿quiénes las van a ejecutar? ¿Quiénes van a definir? Bueno, vamos a hacer esta y las vamos a hacer.
Hay ámbitos interesantes, como las asambleas técnico-docente, por ejemplo, que han sido muy devaluadas, ¿no? Y yo creo que es momento de recuperarlas. Son decisiones políticas también. Y se mezcla ahí el conflicto político-salarial, político-sindical. Entonces, hay que tomar determinadas decisiones y decir, bueno, vamos a debatir sobre esto, sobre cómo hacemos una educación buena con participación de los docentes y mejores salarios. Sería el combo ideal, yo capaz que te digo, sentado acá en la radio lo decimos, pero me parece que eso podría dar un encare diferente al sistema.
Bien, bueno, quedamos por acá, Juanchi.
Dale.
¿Tienes algún mensaje?
Bueno, no sé. Yo te pregunto, ¿leímos algún mensaje al aire?
No, nunca leímos.
Bueno, vamos a leer alguno entonces. Soy profesor egresado hace 30 años y me llegan gurises de la escuela que no saben leer y eso nadie me lo puede discutir, dice Ángel. Me asusta que la educación de mis hijos esté en manos de quienes expulsaron a su dirigente histórico por pensar diferente, qué valores pueden transmitir, dice Juan. ¿No se cuenta como fracaso escolar a los alumnos que son promovidos de cursos por extra edad? Salen de primaria sin saber leer ni escribir ni las operaciones básicas. No fantasear podría ayudar. Primaria es la vaca sagrada del sistema. Ahora leo los mensajes si quieren.
Se queda atragantado uno.
Algún comentario, ¿no? Es triste que quienes eduquen a nuestras generaciones piensen que la vida se gana trabajando 4 horas y 3 meses de vacaciones.
Gracias por la honestidad. Ojalá mucha gente esté escuchando y desde Palermo.
En el interior también los bancos son barelianos, son unas mecedoras, no pueden ni respirar, que se mueven y encima en regular estado, dice Miriam. Los políticos con cargo tendrían que estar comprometidos a enviar a sus hijos a la escuela pública.
Tenemos que hacer ya mismo la tanda, Juanchi. ¿Alguna cosita más que quieran apuntar? Para quedarse con la última palabra, en realidad.
No, muchas gracias por la invitación.
Bueno, sí, perfecto.
Gracias.
Gracias a ustedes por arrimarse y algún día más las tendremos por acá también. Cecilia y Alejandra y Gabriel también por gerenciar esta mesa. El gerente.